This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Desde el bar, edición. Nos alcanzaron. Nos superaron. Nos dejaron atrás. Nos dejaron en ridículo en selección nacional, porque la MLS sigue siendo un desastre. Llevan 20 años teniendo los mismos resultados y ahora parece que de verdad van a ir para atrás, porque uno de los argumentos de los MLS lovers era que antes México llevaba 4 equipos a las semifinales de la Conca Champions y ahora ya no. Ahora ya hay alguno en la final de la MLS, ahora está parejo. Y pues todo parece indicar, digo, todavía pueden cambiar las cosas. Hay 2 cosas que no pueden cambiar, otras 2 podrían, pero todo parece indicar que van a ser por lo menos 3 equipos mexicanos en semifinales, si no es que 4. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, fans de YouTube. Hoy es episodio en video en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Así que, por favor, quien no lo ha hecho aún, suscríbete también ahí para que nos pueda ver las carotas de vez en cuando en estos jueves, en este caso, post-Conca Champions, que será el mayor tema del día. Pero también recuerden, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas de audio más. Así que en la que más les guste, suscríbanse y déjenos, como siempre, un review con un comentario. El review siempre de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre, como hizo nuestro amigo Irán Elías, que comentó: es hora de asumir la realidad del fútbol mexicano. No tiene jugadores en Europa. Entre 5 y 0 no hay diferencia. No somos Estados Unidos. Nuestro desarrollo pasa por incentivar la exportación de los clubes.
Sí, bueno, sí.
Fue tan contundente el amigo Irán que dejó a Martín sin palabras, así que mejor le comparto el comentario que me mandó en este caso por Instagram nuestro amigo Ospinosa, que me decía: si mañana hablan de Conca Champions y de la probable final en el Azteca o en donde sea, nadie ha tomado en cuenta que la final es el domingo 2 de junio, el fin de semana de las elecciones presidenciales en México. Así que seguro se juega en Estados Unidos.
Sí, se va a jugar en Estados Unidos. Digo, la lógica pensaría que la cambiarían en sábado, al sábado, pero se va a jugar en Estados Unidos porque además van a ser más lana, aunque la final sea América-Monterrey. O sea, no creo que cambie mucho la cosa con la sede. De hecho, hasta más negocio para la MLS, para la CONCACAF, que se juegue en Estados Unidos. Otra cosa de la que no se ha hablado, que es interesante, es que si el América, bueno, cualquiera de los equipos mexicanos que llegue a la final y a la final de la liguilla también, del fútbol mexicano, la selección no va a poder contar con sus jugadores para los partidos amistosos contra Uruguay y contra Bolivia. Creo que el de Brasil sí. Ya no me acuerdo exactamente, pero me suena que son 2 los partidos con los que no va a poder contar o van a llegar muy apresurados. Y entonces eso puede definir, por ejemplo, la portería de la selección. O sea, si Malagón no está, pues va a tener que poner a Ochoa, ¿no? Y de por sí, si a Malagón, que no lo están poniendo a jugar y eso bajonea a muchos, pues si es Ochoa el que juega los partidos amistosos, pues va a estar complicado que le bajen el puesto, ¿no? Y si son, pues hay muchos jugadores de América, América, Tigres, Monterrey y Pachuca. Entonces, ¿con qué jugadores va a armar la selección? Jimmy Lozano va a tener que hacer una convocatoria grande para Copa América.
A ver, lo que estoy es que el partido que tiene México es contra Bolivia el 31 de mayo, o sea, el viernes previo a la final de Conca Champions, luego contra Uruguay el 5 de junio y contra Brasil el 8. Así que, en teoría, sí podrían llegar los que estén en la final de Conca Champions a tiempo para el juego de Uruguay, en cuanto a integrar la convocatoria, sí sería muy complicado verlos jugar por lo mismo, ¿no? Porque se estaría integrando apenas un par de días antes o incluso un día antes del partido, ¿no? Entonces, contra Bolivia definitivamente no estarán los jugadores de equipos mexicanos que hacen el final de Coca Champions. Contra Uruguay, pues van a estar simplemente en la tribuna ahí viendo el partido. Y sí, ya sería ante Brasil una semana después de la final que podrían estar ahí en acción con el Tri. Pero bueno, pues es como quedó el calendario. La CONCACAF solo encontró esa fecha para acomodar la final, a sabiendas que seguramente iba a llegar un equipo mexicano, pues tuvieron que poner ahí, dejar la final un poquito más atrasada, porque justo apenas alcanzó para que lo que es la vuelta de semifinales se juega a media semana entre la jornada 16 y 17 de la Liga Mexicana, ¿no? Digo, solamente que se les ocurra decir, pues a ver si la final, digamos, es América Monterrey o América Tigres y ninguno de ellos va al play-in, que digan, bueno, la adelantamos al fin de semana del play-in y chingue su madre.
Pues ojalá, porque está complicada la situación, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Estoy abriendo los planteles. Imagínate que la final sea Monterrey-América, ¿no?
Uf.
Seleccionados posibles que no estarían. Víctor Guzmán por Monterrey, 1. Gerardo Arteaga, 2. Jesús Gallardo, 3. Eric Aguirre, 4. Luis Romo, 5.
Y ya. Cortizo.
Vamos a decir. Cortizo quizás, pero bueno, ese sería un suplente por si no van los otros y pues tampoco va a poder. Ponle que eso, 6. Y después América, que está peor. Luis Malagón, 7. Israel Reyes, 8. Después.
Kevin Álvarez,
9. Jonathan Dos Santos, quizás si quiere volver, pero bueno, no lo pongamos por el momento. Alex Endeja, bueno, no. Julián Quiñones, 10. Y Henry Martín, 11. O sea, un equipo entero de jugadores no podría estar disponible para el partido contra Bolivia y complicado contra Uruguay. Porque, bueno, contra Bolivia creo que se le puede hacer partido jugando con quien sea, ¿no? El Bolivia es el peor equipo de Sudamérica con diferencia. Pero Uruguay, Uruguay sí se pondría difícil la cosa.
Sí, o sea, como señalas, ¿no? Habrá que hacer una convocatoria bastante amplia, se volverá a las listas de 28, de 30 para poder completar el equipo, y sí, si la final fuera América-Monterrey, como señalas, ¿no? Puede haber 10, 11 jugadores que no estén disponibles. Igual si es América-Tigres, no hace mucha diferencia, creo, porque de Tigres podría ser convocado Marcelo Flores, Diego Lainez, aunque últimamente no han sido considerados, pero creo que andan bien y deberían tener ahí una posibilidad. ¿Quién más está ahora mismo en Tigres que sea posibilidad de selección? O si es que no hay muchos, que no lo han considerado mucho más. Córdoba.
Mira, te doy el plantel de Tigres. Sí, a Córdoba le gusta Lozano, aunque en la última convocatoria no lo llamó. A ver, ahí te va de Tigres. De los porteros, ninguno. De los defensas, ninguno. De los mediocampistas, Córdoba. Y adelante, digo, si quisiera llevar, tendría que ser Flores o Lainez o Herrera, ¿no? Sí, sería mucho menos los de Tigres. De hecho, a los seleccionados de Tigres, entre comillas, digamos, les convendría no llegar a la final de Conca Champions, porque así, pues los podrían llamar como emergentes a Copa América y por ahí se pueden hacer de un lugar en la lista final.
Sí, sí. Bueno, ahí está ese detalle a considerar, pero sí, como lo de que la final va a ser en Estados Unidos, creo que sí es algo irremediable. Yo creo que no tiene mucho sentido, lógica en cuanto a que si la final acaba siendo entre equipos mexicanos, pues que se juegue en Estados Unidos, cuando bien podrían decidir simplemente hacerla en el Azteca o, no sé, en Guadalajara para que sea neutral. Pero claro, pues va a decir la CONCACAF, no es neutral hacerla en el Azteca, no es neutral hacerla en ninguna parte de México. Vamos a Dallas, Texas, donde sí es neutral, aunque esté lleno de regios.
Sí, bueno, pues es que sí, así va a ser, en fin. Se va a jugar, yo creo que eso, en Dallas o... Sí, en algún lugar que esté cerca de Monterrey, pero que también tenga muchos americanistas. Y digo, salvo que califique el Pachuca. Si califica el Pachuca, entonces creo que podría ponerse interesante la cosa, ¿no?
Es lo que te iba a decir, ¿no? Que estamos dando muy, muy directo el hecho de que llegaría a la América. Y sí, puede acabar siendo una final con el Pachuca ante sea cualquiera de los regios o todavía el Inter Miami, que no está definida esa serie. Pero sí creo que para los intereses de CONCACAF sería muy importante que sea la América y no el Pachuca, porque la diferencia que puede marcar en cuanto a interés tanto en taquilla como televisión, es grande, ¿no? Ya si llega uno de los regios, pues creo que da un poco lo mismo. Y claro, el Inter Miami, al tener a Messi, pues sería la final ideal para CONCACAF, ¿no? Que sea Inter Miami contra América, pero en este momento, pues pinta mala cosa para ellos. Y creo que pues ya podríamos hablar primero un poquito de lo que fue eso, ¿no? El desarrollo de los partidos, y ya después hablamos del tema más profundo. ¿Quieres ir en orden cronológico o simplemente con el trío que se nos ocurra?
No, vamos en orden cronológico, si quieres. Creo que el primer juego fue el empate, ¿no? El de Tigres contra Columbus Crew, que acaba 1-1. Tigres abre el marcador. Después el Crew se le viene encima. Tigres le costó trabajo aguantar. A final de cuentas empata a uno el Crew. Y después en la segunda mitad, yo creo que Tigres en pareja logra controlar más. Un Diego Lainez que la verdad anduvo muy bien, fue de lo mejor del equipo. Y viene la roja del Columbus, que Tigres no puede aprovechar. Y a final de cuentas creo que el 1-1 es un justo resultado en el partido que resultó más parejo de los de todos los de cuartos de final.
Sí, que tiene sentido porque a fin de cuentas es el partido que involucra al equipo campeón de la MLS, un equipo además que no depende de una sola figura, ¿no? Como comentamos en la previa, es un equipo más balanceado, que es un proyecto de los más serios que hay en el fútbol estadounidense, perdón. Además, en una serie como Columbus, que bueno, siempre se le complica mucho al fútbol mexicano, que en este caso también había esto de la alerta de tormentas y no sé qué más, que de hecho causaron que el partido se postergara un par de horitas. Pero bueno, para Tigres creo que es un muy buen resultado el sacar este empate, también con un gol también de visitante que ayuda, pensando en una posibilidad también de empate global más adelante. Y como ya pasó en la primera ronda ante quién fue contra el Vancouver, si no me equivoco, pues ahora Tigres llega con la gran posibilidad de cerrar en casa. De hecho, ya le pasó, sí, con el Vancouver empató a uno en la ida, en la primera ronda, y luego le ganó 3-0 en la vuelta, y al Orlando City, con ellos empató a 0 en la ida, y les ganó 4-2 en la vuelta. Entonces, vaya, la lógica dice que Tigres debería ganar en casa el siguiente partido, aunque sí, de nuevo, no está totalmente definido, pero por ser un equipo como Columbus, que depende mucho de la localía contra un equipo mexicano, pues sí, todo apuntaría que ahí la serie se va a definir del lado mexicano.
Sí, si hay una serie que todavía podría cambiar, me parece que es esta, ¿no? Digo, vamos a ver qué pasa con Inter Miami, si pone a Messi y a todo el mundo y cambia la situación, pero lo tienen complicado, ¿no? E ir a Monterrey, ya platicaremos de eso, pero esta todavía puede ser, ¿no? O sea, un gol del Columbus tempranero o algo así, que se eche para atrás y que aguanten y Tigres no pueda anotar. O sea, un resultado de 1-1 no es imposible, ¿no? O que se vayan a penales, o eso, 2-2, de pronto otro empate con goles. Sí, Tigres es claramente favorito, ¿no? Pero todavía esta no está sellada como pues las otras, las que hablaremos más adelante, que sí, o sea, salvo un extrañísimo milagro, creo que todo está bastante amarrado.
Sí, te había yo contado en la previa que en las apuestas el Columbus era favorito para la ida, con un más o menos con un momio de 2-1, y Tigres pagaba como 4-1, pues ahora para la vuelta ya se invirtió esto y es al revés, ¿no? Tigres paga poquito menos de 2-1 para ganar el partido como local, y el Columbus paga pues prácticamente lo que pagaba Tigres de visita. Creo que sí, pues no, es una serie en la cual lo más peligroso era el día de Columbus. En este caso, Tigres logra sacar el resultado aceptable, más allá de que no pudiera aprovechar la roja, que bueno, ya fue muy al final, creo que al 77, entonces no hubo demasiado tiempo ahí para echarse encima. Pero sí, el equipo de Ciboldi es el claro favorito, también por ser un equipo que está ya muy acostumbrado a jugar este tipo de instancias, tanto en Liga Mexicana como en la Conca Champions, que ya ganó hace unos años.
Sí, y un equipo que dentro de todo, de a poco, se va medio rejuveneciendo, ¿no? O sea, si uno ve, estuvo Carlos Rodríguez, por lesión obviamente de Nahuel, pero ahí estuvo. Estuvo Jesús Angulo, que pues no es tan joven, pero más que los otros, más que Caetano, que Samir, pues, que Guido Pizarro y que Aquino. Después estuvo Sebastián
Fierro de inicio. ¿Uno para selección? Es una posibilidad, no tiene mucha chance, pero bueno, lleva. Podría ser un convocado ahí de emergencia también por el tema de las... de si hubiera ausencias del América o de Monterrey, ¿no?
Sí, pone Sebastián Fierro, Marcelo y Diego Lainez, ¿no? O sea, de a poco la rejuvenización de Tigres, y después metió de cambio a Osiel Herrera, a Sebastián Córdoba, a otros dos más o menos jóvenes, después a Quiñones y a Vigón, que eso sí, ¿no? Así que bueno, pues empate de Tigres, muy buen resultado en el partido para los universitarios. Y pasemos al siguiente juego, que bueno, fue una...
Espera. Antes de que pasemos al siguiente juego, ahora que hablamos de la rejuvenización, que era la palabra de Tigres, aprovecho por una tangente. ¿Viste lo que dijo el Tuca sobre los jovencitos mexicanos?
Sí, lo vi, Dios. Obviamente lo vi. Ay, Dios. Ese señor, digo... ¿Y viste la del aeropuerto?
¿Del aeropuerto? No. ¿Qué pasó en el aeropuerto?
Bueno, pues se puso Tuca Ferretti contra el aeropuerto. O sea, estilo Tuca contra los empleados de una aerolínea. A gritar, ¡puta madre! Muy loco. O sea, no es solo el personaje.
Sí, aquí ya estoy viendo la noticia. Y sí, la verdad es que, bueno, creo que hasta le aplaudieron. Es que sí, ya eso, ¿no? Es un personaje que, pues, ya puede decir, ya sabe que puede decir lo que se le dé la gana y va a encontrar ese público que le apoye. Y sí, en este caso, pero claro, en este caso, con lo de los jóvenes, fue de las pocas veces que más bien acabó reventado por 90% de tuiteros, de medios y demás, porque sí, fue muy descarado eso de que, sí, es que los clubes protegen al extranjero, no cuidan a los jóvenes, cuando él, pues, se destacó durante una década en Tigres por enterrar jóvenes a los cuales no les daba chance. Y claro, su justificación era, bueno, pero es que no están listos, hombre. Se vale que tengas esa mentalidad, que con Tigres no había posibilidad de darles muchos minutos porque en el plantel había más opciones, tanto extranjeras como mexicanas, pero entonces no te quejes si después eres un comentarista y no, es que los clubes no dan oportunidad a los jóvenes. Bueno, si tú no las dabas, ¿por qué no esperas? ¿Por qué esperas que otro sí, no?
Sí, es como alguno me decía, pero ¿qué importa que él no le haya dado oportunidad a los jóvenes? ¿Lo puede criticar? Y pues no, o sea, si eres Stalin, pues no puedes criticar la falta de derechos humanos, ¿no? O sea, es absurdo, francamente. O sea, hay un poquito de coherencia, propiedad.
Estas analogías de Martín de repente se van a un extremo tremendo, pero bueno, sí, digamos que es eso, ¿no? El Tuca es una hipocresía que además no es exclusiva de él, pasa con muchos en el medio, que critican todo lo que puedan, pero a la mera hora, pues, actúan igual o justifican si se trata del equipo favorito. Pero bueno, en este caso ahí quería hacer ese paréntesis, porque sí, lo que el Tuca estuviera ahí reventando, que no se le apoyó a los jóvenes, porque además lo hizo con un ejemplo muy raro de que sí, es que al mexicano de 17 años no lo cuidan, y al extranjero de 17 sí, y decía, chingar, pues no puede haber extranjeros de 17 porque por reglas no los puedes fichar antes de los 18, y en México es raro, es bastante raro que los clubes fichen extranjeros de 18 años. Solo Tigres
lo hizo. De hecho, Tigres lo hizo en un momento cuando pensaba en repartir jugadores a distintos lugares y después recuperarlos. Ninguno le funcionó a Tigres. Algunos funcionaron en otros lugares, uno de ellos Quiñones, que llegó a los 18 años a México. En Tigres le dieron algunas oportunidades. El propio Tuca hizo lo que criticó y le dio oportunidades al extranjero de 18 años. No funcionó, lo mandaron a la expansión y ahí sí despegó. Después también llegó el otro Quiñones, llegó Mesa, el central lateral, que estuvo en Pumas un rato también. O sea, algunos trajo Tigres en ese momento, que quería ser como el Chelsea mexicano, pero en general no llegan jugadores tan jóvenes. O sea, los extranjeros que llegan son extranjeros muchísimo más curtidos, ¿no? Y pues así que no.
Yo estoy viendo...
Enloqueció.
Sí, yo estoy viendo que con el Tuca, en Tigres, en su segunda temporada en México, Quiñones tuvo 7 partidos en Tigres, teniendo 19 años. O sea, el Tuca hizo precisamente eso. Quizás estaba quejándose de sí mismo y se le olvidó que él fue el que hizo esto de que, sí, a este jovencito de Colombia le tengo que dar mucha oportunidad porque es la inversión de mi club. Y sí, 7 veces lo metió a jugar con Tigres. Ahí ya, como no funcionó todavía muy bien, pues ya fue que lo mandaron a Lobos BUAP, estuvo ahí un año y regresó. Y también le siguió dando oportunidades a granel hasta que explotó, aunque sí, creo que fue más bien con Atlas, que ya vimos al Quiñones que reconocemos ahora.
Sí, obviamente le acertaron bien al potencial, pero fallaron en que pues no jugara en Tigres. Pues bueno, ahora Exacto. Sí, hablemos del América, que el América...
¿Qué más?
Pues fue una feroz putiza, ¿no? O sea, lo habíamos anticipado, sí. iba a ganar fácil, no pensamos que tan fácil, creo, o sea, no hubiéramos esperado una goleada de visitante, pero pues así fue, ¿no? Fue realmente brutal, 2 goles en cada tiempo. A nivel estadístico, pues no fue tan grande el dominio, pero la facilidad con que en la América llegaba era, pues, francamente pasmosa, y pues encarrilaron la serie, ¿no? Creo que ahora la duda está en si deben jugar con suplentes la vuelta, y pese a que puede ser un poco peligroso, o si tienen que salir con el equipo completo.
Sí, creo que aquí el mayor detalle es esto de que, por como tiene la CONCACAF esta regla de que va a considerar resultados de rondas previas para decidir quién acaba siendo el local en la vuelta, en semis, y en teoría también puede ser en la final, pues el América en principio tendría que estar ahí atento a sacar un buen resultado para que no le toque después jugar la vuelta contra el Pachuca en Pachuca, ¿no? Que realmente pues, tampoco hace gran diferencia, pues están las dos sedes muy cerca, no, el América va a ser local en las dos probablemente también, porque la gente de Pachuca no siempre llena su estadio, entonces, pues sí, parece una buena oportunidad para mejor esta semana jugar con todo ante Santos Laguna, seguir ahí acumulando puntos y protegiendo el liderato, y quizás sí ante el New England en la vuelta, guardarse algunos jugadores, a riesgo también de que su afición la buchee por perder con New England 2-0.
Yo lo que diría es que contra Pumas debería mandar a todos los suplentes, yo diría hasta juveniles.
Al equipo, ¿no?
Al equipo C, creo que mandar al somos capaces de perder contra el equipo C de la América. Eso es lo más triste del asunto. Pero bueno, si quisieran sentar algunos titulares, yo creo que el Mundial de Clubes, queridos americanistas, querido Emilio Escárraga, el Mundial de Clubes es muy importante. Les pueden dar 50 millones de euros por participar. La liga no es para nada tan importante. Y se ha visto, recuerden cuando Tigres los eliminó ganándoles 3-0 un partido de vuelta en el Azteca. Esta vez serían 4, más penales, y contra un equipo peor. Pero aún así es posible, hay peligro. Yo creo que sí, americanistas, la verdad, deberían, Andrés Jardín, esto es para ti, guárdense a todos los titulares para ese partido contra el New England y jueguen con suplentes contra Pumas. En serio, es por su bien, no tiene nada que ver con nosotros.
Sí, que bueno, igual, el partido contra Pumas va a quedar en medio de la semi ante el Pachuca, porque ahí sí creo que podemos dar por descontado. Sí, sí, o sea, la semi esa ya está definida, hablamos de que el América ganó 4-0, el Pachuca ganó 5-0, podemos ahí meter el análisis de ambos partidos juntos, pues sí, la superioridad demostrada fue brutal. Ya habían advertido que este New England había arrancado muy mal, que es un equipo que no está teniendo una buena temporada, pero claro, de todos modos, pues no se esperaba algo tan tan brutal, porque a fin de cuentas también es algo que hay que considerar. Ya hay gente que ya no sé de qué año, es que los equipos de la MLS no son los mejores de este año. A ver, son los mejores del año pasado, tampoco es que haya una diferencia brutal, ¿no? O sea, son equipos que calificaron todos por haber sido campeón, subcampeón, mejor de la tabla de la conferencia este, mejor de la tabla de la conferencia oeste, haber ganado la Leagues Cup, que en ese caso a los que benefició fue al Inter Miami, al ¿qué más? Al Nashville, y si no me equivoco, al Philadelphia. Así que estos clubes, el New England, ahora mismo no me acuerdo en qué lugar quedó la temporada pasada, pero debió ser, no sé, tercero o cuarto general, ya lo estoy buscando, quedó sexto general de la Major League Soccer de 28, así que bueno, si ahora se derrumbó, pues qué pena, ¿no? Pero no es una excusa después de haber calificado apenas hace 4 meses, ¿no? Y también en el tema del rodaje, había quien estaba justificando de que es que también apenas han arrancado temporada. Hombre, ya van en la jornada 7 u 8 de la MLS, cinco. Ya jugaron... Cinco. No, ya, o sea, algunos llevan 5, algunos llevan 7. O sea, el Inter Miami ya lleva 7 partidos. Y además, súmale que han jugado también ya por lo menos una o dos rondas previas en Conca Champions, que tienen sus giras de pretemporada. Tío, el caso del Inter Miami ya lleva como 16 partidos previos al de Monterrey. Pues sí, no, la excusa de que es que no están en ritmo, francamente, no cuela.
Sí, la mayoría van 6. Esta debe ser la fecha 6. Hay algunos partidos que deben estar pendientes por esta Conca Champions. Pero, no, hombre, no, ya se les acabaron los pretextos. O sea, ya son 19 años de lo mismo, ¿no? O sea, ya está. Ya no hay cómo justificarlo. Esa es la realidad. Es como nosotros en selección. O sea, después de 4 derrotas seguidas, ya no sé si son 4 o 5, pero son 4 oficiales, ya no podemos justificarlo. Ya no hay manera. O sea, sí, si alguno de esos partidos de selección se hubiera jugado en el Azteca, seguramente el resultado hubiera sido distinto. Pero hay que decir las cosas como son, ¿no? En este momento, ellos son mejores. Ellos son mejores en selección. Su selección es mejor. Esa es la absoluta realidad, ¿no? Por más que nos duela. Pero los MLS Lovers, porque hay que decirlo, los gringos mismos en general reconocen, exacto, la realidad. O sea, son los mexicanos que es para tirarle hate al fútbol mexicano, o porque quieren chamba, o porque aman a los gringos, son los mexicanos los que salen con estas mamadas. O sea, ya es momento de reconocerlo. Ya es momento de ver la realidad. O sea, pueden ustedes refugiarse en las selecciones para sus diatribas, pero la realidad en cuanto a ligas creo que está muy clara, ¿no? Ha estado muy clara desde hace muchísimos años, ¿no? Ahora cuando terminamos el análisis de los partidos platicaremos por qué, pero que además lo hemos dicho mil veces, ¿no? Pero está muy claro. O sea, creo que es momento de dejar de mamar, ¿no? O sea, creo que está... No hay vuelta de hoja.
Sí, sí, ahí se vio, bueno, se está viendo en lo que es esta Coca Champions, en la cual digamos que ha estado en una, bueno, evidentemente en condiciones mucho más equitativas de lo que fue la Leagues Cup, con la cual celebraron tanto que, sí, ya llegó el sorpaso, ya la MLS le gana a la Liga MX. A ver, en esta Leagues Cup, perdón, en esta Coca Champions, calificaron 6 mexicanos y creo que eran 10 equipos de la MLS o 9, algo así. O sea, no es para estar diciendo, no, es que faltan los buenos. Hombre, tienes a media liga ahí. Y han caído como moscas, ¿no? O sea, y en este caso, bueno, pues el América le da una barrida al New England, el Pachuca, que barre al Herediano, antes había barrido al Philadelphia también 6-0, y sí, te queda ahora la esperanza de que Messi lo cambie todo en la vuelta de su serie ante Monterrey, que creo que ya podemos pasar a ella, que bueno, en este caso no está Messi ayer, y el Monterrey saca un buen resultado sin que sea definitivo, pero ganar 2-1 en casa del equipo que es la mayor esperanza de la MLS, solo porque es que no está Messi y nos faltaron más que los jugadores. Hombre, pues qué pena que te faltaron jugadores. Eso es algo con lo que viven todos los equipos, ¿no? A fin de cuentas, te pueden faltar 1 o 3 o 5. Todos sabemos que realmente el Inter Miami, de quien depende, es de Messi, como en su día le pasó al Barcelona, así que tampoco es una vergüenza reconocerlo así. Pero pues un solo jugador no te cambia lo que es una liga, ¿no? O sea, sí, faltaba ayer Messi, pero estaba Jordi Alba, estaba Luis Suárez, estaba Sergio Busquets.
Sí, a ver, un jugador sí te cambia un equipo, ¿no? O sea, Messi obviamente es el mejor jugador de la historia y entonces sí te puede cambiar a este nivel un equipo. Pero la realidad es que aún ganando el Inter de Miami, aún si fuera campeón el Inter de Miami, pues no es representativo de la liga, ¿no? O sea, son 4 jugadores que son absolutos outliers con el resto de la liga, ¿no? Llegaron por David Beckham, llegaron porque pues Messi los convenció, pero no es que cada equipo de esa liga tenga un Luis Suárez, tenga un Jordi Alba, tenga un Sergi Busquets, tenga al propio Messi, ¿no? O sea, es un equipo que fue armado, es como si dijéramos que el Paris Saint-Germain es representativo de la liga francesa. No lo es. Es el mejor equipo de esa liga con mucha diferencia. En el caso del Inter Miami, no es el mejor de esa liga con mucha diferencia porque Messi todo el tiempo está lesionado, entre comillas, pero... pero sí, pero sigue... A ver, sigue marcando enormes diferencias cuando juega, pero eso no tiene que ver con el nivel de la liga en general. Tiene que ver con que pudieron traer a Lionel Messi porque le dijeron vente a vivir a Miami a jugar con tu amigo David, ¿no? Y pues sí fue, ¿no? Y además te dijeron tráete a todos tus cuates, ¿no? Pero eso no tiene mucho que ver con la calidad general de la liga. Y sí, cuando no está Messi, pues la diferencia es importante, ¿no? Y por eso fue en Monterrey con un partido muy serio. Ganó 2-1, pese a ir perdiendo 1-0. Lo molieron a patadas, esa es la realidad. O sea, a los jugadores de Monterrey les pegaron hasta que no pudieron más y aún así lograron mantener la calma para terminar sacando un partido. Y bueno, pues creo que es un triunfo justo y encamina mucho la eliminatoria. O sea, 21 tiros a gol de Monterrey contra 8 del Inter Miami, 21 tiros totales, 8 a gol contra 2. O sea, el dominio creo que fue más que evidente.
Sí, y además como señalas esto de que a pesar de las patadas, el Monterrey se mantuvo bastante ecuánime. Creo que ayudó ahí la roja de Gerardo Arteaga la semana pasada ante Chivas, para que ahí el Tano Ortiz les hiciera hincapié en que por favor estemos concentrados, no caigamos en provocaciones, no hagamos locuras. También las críticas que hubo previos al partido por andar pensando en cambiar la camiseta con Messi, pues creo que también ayudaron a que, ¿no?, que estuvieran más serios después de lo que pasó tras el partido, que Messi se fue a encarar ahí con el Tano Ortiz, a reclamarle el tema de las declaraciones que hizo sobre el arbitraje y que podía haber ahí alguna presión para favorecer a Inter Miami, pues no les gustó porque, claro, esa presión creo que sí funcionó, el arbitraje estuvo bastante decente y no benefició al Inter Miami como temíamos, y claro, pues bueno, ya acabó esto en casi una bronca, en la cual de entrada pues ya veo complicado que Messi le dé la playera a ningún jugador de Monterrey, y qué bueno, porque los de Monterrey ahora están más concentrados en ganar la serie, que de nuevo, con el 2-1, Si fuera cualquier otro equipo de la MLS, podríamos pensar que ya está decidida. Al tratarse del equipo que tiene a Messi, pues evidentemente, si Leo sí puede jugar en Monterrey, que todavía está en duda, el riesgo de que esto cambie aún existe.
Pues yo espero que el Tano Ortiz vuelva a dar las mismas declaraciones. Exacto. Antes del partido, que le diga a sus jugadores no chinguen, o sea, si cambian camiseta con Messi, pues que ocúpense de eso, cuando vayan ganando 3-0 el partido y quede un minuto de reposición, y entonces ahí se pueden pelear lo que quieran para cambiar camiseta, pero esto tiene que ser con seriedad, ¿no? O sea, me da gusto que hayan tomado con seriedad los jugadores de Monterrey el partido, que hayan ganado, justamente además, y que, bueno, pues hayan encaminado una serie, y sería, la verdad, muy bueno para el discurso, no para el fútbol mexicano, pero sí para el discurso, que sean cuatro los equipos que lleguen a la final. No hablamos nada de Pachuca, que tenía al rival más débil, pero Osama Idrissi dio un partido de locura, Salomón Rondón metió 3 goles, terminó ganando 5-0 el Pachuca, y no hay muchísimo más que decir, ¿no? La vuelta seguramente sí la van a jugar estos con jóvenes, porque se les está descolgando la liga, y bueno, el Herediano le dio la vuelta al Toluca, pero no le va a ganar 6-0 al Pachuca, eso ya es demasiado. Así que
Esa es la cosa que había que decir a ese partido. Hay que recordar, este Herediano al cual Pachuca le metió 5-0, le dio la vuelta quién sabe cómo diablos al Toluca. Hay que recordar que nunca se olvide, sí, que el Toluca dejó ir una ventaja de 3 goles en casa ante el maldito Herediano.
Increíble esa. Pero bueno, en fin, el Pachuca ya lo está resolviendo, y ojalá que la semana que entra, ¿esta semana que entra o dentro de dos?
Ya la semana que entra, según yo. Sí, ya igual el martes y miércoles.
Bueno, pues que la semana que entra se concrete todo el asunto y que podamos tener 4 equipos mexicanos en las semifinales de CONCACHAMPIONS. Hagamos la pausa y después entremos a hablar un poco de la MLS y de todo el debate sobre la liga en general.
Así es, y bueno, ahí estuve ya hecha la pausa, que pues es eso, ¿no? Este dominio brutal de la Liga MX, que lo esperábamos, de hecho, porque sabíamos que iba en este caso por fin, al haber más clubes involucrados, estaban los 3 más fuertes de México, también un club como Pachuca y Toluca, que coincidían con lo que tenían este año una buena temporada. De Toluca esperábamos más, pero bueno, ya pasó lo que decíamos con Herediano. Y Chivas, que desde que vimos que tocaba el América en segunda ronda, pues sospechábamos que iba a acabar todo mucho más temprano para ellos. Pero vaya, pues se regresa a la realidad, que es esta, ¿no? De que el fútbol mexicano, como liga, todavía es muy superior a la liga estadounidense. Y es una realidad que increíblemente le cuesta mucho aceptar a muchos en México, ¿no? O sea, están casi felices porque un equipo de la MLS de repente le gana a un equipo mexicano y salen con eso de que ya casi nos alcanzan, están trabajando muy bien, allá todo sí se está haciendo con un plan. O sea, pura tontería que no se refleja que ahora mismo, ¿no? Cuando hay un torneo a ida y vuelta, que es además un torneo que les hemos ganado 18, 19 años en las últimas 2 décadas, y de todos modos sigue esta, y no sé si ingenuidad o necesidad de pensar de que no, es que allá se hacen mejor las cosas. Pues no, lo vemos ahora en estos resultados en los cuales la Liga MX una vez más está demostrando una supremacía que no existe en ninguna otra confederación en el mundo.
No, y lo que pasa con la MLS, mucho es necesidad de interacciones, porque pues hay un sector de fans mexicanos haters que bueno, pues van a caer en esa, y bueno, en consecuencia los periodistas también le entran al baile porque necesitan esas interacciones. Otra sí es necesidad de chamba, porque la MLS está pagando mucho a la gente que está narrando los partidos de ahí, o sea, pagan unos sueldos que la verdad son... No sueldos, una cantidad por partido que la verdad es estratosférica. O sea, para nuestro negocio, sí, pagan $2,600 por juego, que es una absoluta locura. Muchísimo. Entonces, bueno, obviamente todo el mundo le quiere entrar a ese club. Pero también hay un sector grande que no tiene idea cómo funciona la MLS. O sea, que es que ven la NFL y creen que la MLS es igual. Y no es igual. No es igual por muchísimas razones. O sea, primero porque es una liga mucho más joven. Entonces, obviamente no tiene la estructura que tiene la NFL. Segundo, porque tiene una competencia mucho más importante en Europa. O sea, los clubes europeos están mucho más desarrollados y tienen la capacidad de formar y atraer talento mucho mayor. Y tercero, y lo más importante, porque no hay interés en el fútbol en Estados Unidos de forma masiva. O sea, el aficionado al fútbol en Estados Unidos todavía es muy minoritario. O sea, ya hay más conocimiento del fútbol que antes, ¿no? Pero todavía sigue siendo muy minoritario. Y se divide sobre todo en los aficionados a la Premier League, que son los anglosajones, y a la Liga MX, que son los mexicanos que están en Estados Unidos. Entonces la MLS tiene un nicho muy pequeño para entrar. Y en consecuencia, los clubes, no, los dueños, no pueden hacer grandes inversiones en la MLS porque no hay retorno. No hay retorno de inversión. Si tú compras, o sea, es un poco, perdón Luis, y ahora ya te doy la palabra, es un poco como lo de Ricardo Salinas Pliego y el Mazatlán, pero en macro, ¿no? O sea, a los clubes gringos lo que les importa es el estadio, los terrenos donde pueden construir hoteles, centros comerciales, etcétera, que están al lado de los estadios, y la especulación que se hace en cuanto a los clubes. Los resultados deportivos no tienen la menor importancia. O sea, no hay ningún Real Madrid, no hay ningún Barcelona, no hay ningún Manchester City, no hay ningún equipo que, bueno, ganando se revalúe y si no gana empiece a perder. En este caso, si quedas en el lugar 27 y si quedas en el lugar 1, da igual, porque el real estate va a ser el mismo. Lo que paga la liga se divide igualmente y el dinero que entra de Zoom por los partidos de selección mexicana que entra a los dueños de la Liga MX también se divide igualmente. Entonces, no hay ningún estímulo por tener un equipo bueno.
Exacto. O sea, y eso es algo que se veía, por ejemplo, en este Inter Miami, que antes de que llegara Messi era el peor equipo de la MLS. Y cuando se vaya Messi, probablemente volverá a ser de los peores de la MLS, ¿no? O sea, es una liga en la cual, como señalas, ¿no? Lo que importa es entrar por todo el negocio que te genera el entrar. Hay una concepción muy rara en el fútbol, en parte de la prensa y de los aficionados del fútbol mexicano, de pensar que todo lo que se hace en México es un monolito, que, o sea, toda la federación, la liga, la selección, etcétera, todo es producto de una sola mentalidad, de un solo proyecto, y lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Si les va bien es porque todo se está haciendo de una forma coordinada, todo lo están haciendo con el plan de ganar el Mundial, y no, a ver, en este momento hay una realidad en la cual la liga, por un lado la liga, tiene esto que tú señalas, ¿no? Entran más dueños por todo lo que es el negocio, por lo que involucra ser parte de esta liga fuera de la cancha, pero si ganan o no les da igual. ¿Qué pasa? Que esto genera una realidad en la cual hay muchísimos jugadores que les pagan una miseria, que ahí es el punto clave, ¿no? El tope salarial, porque si permites que se gaste indiscriminadamente, sí, habrá algunos clubes, llámese el LAFC, llámese el Inter Miami, quizá alguno de Nueva York, que van a poder gastar mucho más, un poco lo que pasa en el béisbol, y sí, se van a despegar, y quizá sí también van a tener planteles mejores que los de fútbol mexicano, pero todos los demás pues se van a quedar en la ruina, y una de dos, o gastan y acaban en pérdidas, o simplemente se resignan a que siempre sean los mismos 4 o 5 clubes los que ganen. Entonces, ¿qué pasa? Mantienen el tope salarial, dicen, bueno, dejamos esto a los jugadores franquicia para que algunos equipos inviertan un poquito más, pero te deja eso pues con planteles, la verdad, muy flojos. Ayer destacaba uno de esas cuentas estadounidenses que siguen la liga, como los cambios del Miami, hubo 2 jugadores que entraron al partido que ganan $1,000 a la semana. Claro, para el mexicano común y corriente, a lo mejor ganar $1,000 a la semana suena muy bonito, pero en Estados Unidos eso es prácticamente salario mínimo, o sea, es el equivalente a lo que te puede ganar un empleado de una tienda, ¿no? O sea, es realmente un sueldo muy bajo y claro, se nota eso en la muy poca profundidad de banquillo que tienen el 90% de los clubes.
No, bueno, y es muy poco dinero también para los futbolistas mexicanos. O sea, $1,000 a la semana para un futbolista mexicano es nada. Eso es lo que gana un juvenil. Exacto. ¿No? O sea, quizá un poco menos, pero no mucho menos. Los jugadores de Monterrey, todos ganan mucho más, muchísimo más. Sí. O sea, con que ya estés en el primer equipo, ya tengas ficha de primer equipo, ganas mucho más. Entonces, pues obviamente se nota la diferencia. Y obviamente hay una todavía diferencia notable entre la infraestructura, entre el dinero, entre los salarios, entre la calidad de los jugadores de la Liga MX y la MLS. Y también hay un problema con la MLS, que es que son demasiados equipos. Exacto. O sea, como el sistema es una suerte de Ponzi, de esquema de fraude piramidal, en el que cada vez que entra un nuevo equipo paga por tener una franquicia y paga una millonada y ese dinero se reparte entre los otros socios hasta que invitan a otro nuevo equipo, etcétera. Pues por ahora van 29, creo que con el San Diego que va a entrar el año que entra, ¿no? y pues habrá 30 después, y después 31 y después 32, y no sé dónde van a parar, porque es una locura. O sea, quizás sean 30 ya, porque no sé si el Austin contaba entre los 28, ¿no? Pero son los...
Según yo, el San Diego es el 30, según yo, ahora te lo confirmo.
Es el 30. Entonces el Austin debe ser el 29. Pero bueno, en fin, vendrán los otros dos, los siguientes dos, porque ese es el modelo de negocio que tienen para ganar dinero, ¿no? Para poder tener eso. Y yo eso se lo decía al pobre de Jaime, que estaba desconsolado después de estos resultados, quejándose de lo que él llama los dueños tacaños. Es que no son los dueños tacaños. O sea, a los dueños no les genera ninguna ganancia comprar jugadores buenos ni mejorar sus planteles. No es algo que necesiten. O sea, quizá si como el Inter Miami vas y compras a Messi, ¿no? Pero pues los Messis que están en su prime, Mbappé, Haaland, nunca van a ir ahí, ¿no? Entonces, está muy complicado porque tu lana va por otro lado, no por el fútbol. Y pues no va a mejorar la cosa, ¿no? O sea, es lo que... Yo decía, estuve a punto de poner ese tweet, pero no lo puse porque pues, todavía no se ha confirmado. Pero el desarrollo deportivo del MLS, si es que cuatro equipos mexicanos llegan a las semifinales, no ha mejorado nada en 20 años. Es una absoluta locura, ¿no? O sea, hace 20 años cuatro equipos mexicanos llegaban a las semifinales y ahora estamos ahí, ¿no? O sea, no es un hecho. Y sí, se han desarrollado, o sea, estaría exagerando, obviamente, pero no puede ser que si creaste una liga y le estás metiendo lana y le estás apostando a desarrollar deportivamente, bla, 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 te pase lo mismo que 20 años atrás. Y dicen, no, bueno, es que están exportando la mitad de sus jugadores. No, la mayoría de esos jugadores no tocaron la MLS. O sea, exacto. O son europeos que estuvieron ahí o se fueron desde chavitos. Digo, hay algunos cuantos que sí de MLS se pasaron al fútbol europeo, pero tampoco es que hayan sido una generación enorme de talentos de los clubes. Entonces, pues sí, digo, te lleva a cuestionarte el modelo que tienen, ¿no? Que es muy exitoso en cuanto a negocios por ahora, mientras de especulación siga rampante, pero futbolísticamente pues no te da mucho.
Sí, es que a ver, esta es la clave de lo que comentabas, de que para los niños no importa gastar, porque la mentalidad estadounidense en el tema del deporte profesional es: todos tienen que ganar dinero. Pasa en las grandes ligas, pasa en la NBA, pasa en la NFL. La prioridad número uno como liga es que sea negocio y después lo deportivo. ¿Qué pasa? Que claro, las ligas estadounidenses son en deportes mayoritariamente estadounidenses, que sí se juegan algunos en otras partes del mundo, como el béisbol, que es muy popular en Asia y en Latinoamérica. El básquetbol también en Europa tiene ya un desarrollo. Pero claro, los Estados Unidos arrancó con muchísima ventaja y se ha podido dar el lujo de dar al deporte, digamos, de que el negocio sea lo prioritario. Ni se diga el fútbol americano, que cada año vemos, y bueno, tú que estás hecha con NFL, yo también colaboro con ellos, el hecho de que las decisiones de la liga tiene mucho que ver en cómo generamos mayores ingresos, ¿no? Ahora la NFL va a tener partidos en Navidad siendo miércoles y es de, bueno, no importa, nos acomodamos. Lo que importa es ganar más lana y eso es lo que lleva al éxito de la liga, ¿no? Que no tiene, no tiene competencia a nivel mundial y claro que su mercado es un mercado muy potente, económicamente hablando, que le permite dar a los ingresos la prioridad, ¿no? Como señalabas, el fútbol sí tiene una competencia brutal de otras partes del mundo, pues este modelo en el cual lo que importa es no gastar de más para no tener pérdidas, en ese caso pues involucra que van a llegar muy pocos jugadores de gran calidad y la mayoría de los que lleguen lo van a hacer cuando ya están de salida, como es en este caso Messi y sus amigos, o sí, ocasionalmente algunos proyectos sí serán más serios y te van a llevar jugadores más jóvenes, pero son minoría, porque al ser 30 clubes, que sí, con el San Diego van a ser 30, esos 4 o 6 clubes que están intentando hacer algo mucho más enfocado al deportivo que al negocio, pues no alcanzan, ¿no? Lo que señalaba eso del tema de que los jugadores están en Europa. Sí, a ver, evidentemente ahí tienen una ventaja, pero es una ventaja que por circunstancias, ¿no? Lo que yo decía de que cree la gente que, ah, no, es que en Estados Unidos hay un plan maestro para ser muy buenos y la federación y la liga. Piensan en la liga y la federación como si fueran un solo ente, un poco como pasa en México. Y no, al revés, son la liga y la federación dos entes separados que están peleados, que hay ahí una lucha de poder tremenda. y que simplemente, sí, las circunstancias de que el mercado interno de Estados Unidos en fútbol no es potente, pues facilita que se vayan muchos jugadores y de esos algunos están acabando en muy buenos clubes. Y se da esa circunstancia también en la cual ahora su selección es mejor que la nuestra. También es mejor que la nuestra porque la nuestra pasa un momento terrible, que es la generación más débil en décadas quizá, pero no es que Estados Unidos se haya vuelto una potencia en fútbol. Lo vimos en el Mundial, donde simplemente llegaron a octavos y ya quedaron fuera ante Holanda. Lo vamos a ver en la Copa América, donde yo creo que si les toca Uruguay, Colombia, Brasil, van a sufrir mucho contra ellos. Quizá ganen un partido de esos, pero tampoco es que vayan a ser campeones de la Copa América. Pero la gente, como ve que es que nos están ganando, seguramente todo lo hacen bien.
Bueno, se te olvidó decir un par de cosas importantes, ¿no? Cuando hacías la comparación con la NFL, con las ligas mayores, incluso el hockey, que en esos deportes el talento más importante, uh-huh, la generación de talento más importante es estadounidense. Y eso pues sí te cambia, exacto, un montón la situación, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas los mejores atletas del mundo de esos deportes están ahí y salen de ahí, ¿no? O sea, ahora en la NFL hay muchos jugadores africanos, nigerianos, ingleses, etcétera, pero la enorme mayoría son gringos. En el hockey son gringos y canadienses. En el béisbol, digo, el mejor del mundo hoy es japonés, pero la enorme mayoría son gringos. De hecho, cuando se juega el clásico mundial, es un poco una risa porque el 90% de los jugadores, 80 digamos, son nacidos en Estados Unidos, pero juegan en otras selecciones porque no les alcanza para jugar en la selección principal de Estados Unidos. En el básquetbol, pues cada vez que Estados Unidos mete a sus mejores jugadores en un torneo importante, gana porque pues son los mejores. Y en el fútbol no sucede así, ¿no? Y en el fútbol no sucede así porque el deporte no es tan popular, ¿no? Y cuando tienen que elegir los atletas a qué deporte dedicarse de niños, eligen otros deportes que les generan oportunidades más importantes. A eso, si le sumas el sistema de pay to play, que es algo de lo que en México casi nadie habla, pero que es un hecho en Estados Unidos, que es que si tú quieres dedicarte al fútbol, tienes que pagar durante un buen rato, lo que corta totalmente el acceso de pues jugadores de bajos recursos. No sucede así con el fútbol americano, no sucede así con el béisbol, no sucede así con el básquetbol. Entonces, pues hace mucho más complicado el desarrollo del deporte en Estados Unidos. Y sí ha mejorado, o sea, comparado con... Yo me acuerdo cuando fui a Estados Unidos 94, al Mundial, no había ambiente mundialista para nada más que afuera del estadio, eran solo extranjeros, ¿no? O sea, los locales, a nadie le importaba. Yo creo que va a ser muy distinto este Mundial, ¿no? Y que puede ser otra plataforma de lanzamiento. Pero está muy complicado porque por el momento... La afición al fútbol se limita a comunidades extranjeras o gente de clase media que no se va a dedicar, cuyos hijos no se van a dedicar al fútbol en masa, ¿no? Se van a dedicar a otras cosas. Entonces, está difícil que compita con los mejores del mundo. Ahora tiene una buena generación. Digo, le pasó a muchísimos equipos. Turquía llegó a una semifinal del Mundial, Croacia llegó a una semifinal y una final, Marruecos llegó ahora a la semifinal. Pasa, hay Chile, ganó dos Copas América, ¿no? México tuvo una generación que le permitió llegar a un montón de, dos generaciones, a un montón de octavos de final, lamentablemente solo para eso, pero bueno, medalla de oro olímpica. Vamos a ver qué pasa cuando se les acabe esta generación. O sea, quizá la siguiente no sea tan buena porque la infraestructura todavía no está ahí. Quizá lo esté en el futuro, pero todavía no está.
Sí, creo que también es eso, ¿no? Que se están pensando en que porque en este momento tienen eso, ¿no? Una generación con Gio Reyna, con Christian Pulisic, con McKennie, con Tyler Adams, es un síntoma de que ya están creciendo y la que sigue va a ser aún mejor. Y no, las generaciones de fútbol no son un tema lineal, ¿no? No es de que en un momento decidió esta selección, este país, empezar a salir jugadores, ahí se me está yendo la voz, y ya, van para arriba y no van a parar de crecer. No, te puede tocar tener una generación muy buena, también la tuvieron en su momento con Landon Donovan y Clint Dempsey, ¿y qué pasó? La que vino después fue espantosa y ni fueron al Mundial, que de nuevo... No fueron al Mundial y luego llegó una generación buena y se generó esta concepción de que, miren, decidieron sacrificar un Mundial y luego mandar a los jóvenes a otro, aunque les fuera mal. No, se dio la circunstancia de que la generación previa era tan mala que cuando llega la nueva, que es buena, pues hubo que mandarla directo al Mundial y eso evidentemente les benefició en términos de ganar experiencia y desarrollo. Pero sí, no es esto parte de un plan maestro con el cual Estados Unidos va a dominar el fútbol o va a ser la mejor liga de América, como te decía ayer nuestro amigo Pepe del Bosque. No, simplemente ahora mismo en tema de selección están bien, de nuevo, no es que sea una selección potente a nivel mundial, o sea, no van a ir a ganar la Copa América, no creo que tampoco en el Mundial vayan a llegar a semifinales, pero bueno, andan bien y qué bueno para la gente que le guste la selección estadounidense, pero sí, estamos un poco también con el prisma de que, bueno, si como le ganan a México siempre, es que ya son una potencia, ¿no? Simplemente se está combinando eso, una buena generación de ellos, una muy floja de nosotros, se llega a este dominio importante también, que se juega mucho menos ahora en torneos oficiales contra otras confederaciones, solamente se tiene la oportunidad, básicamente, ahora en Copa América, que la última había sido hace 8 años, y en el Mundial, y pues sí, se nos distorsiona un poco la percepción, pero cuando vemos lo que es el desarrollo, ahí sí, en liga contra liga, y que es esos enfrentamientos año por año, pues vemos que están aún en una situación muy similar a la de hace muchos años, ¿no? Digo, como tú decías, ¿no? O sea, que después de 20 años, otra vez vayan a ser 4 equipos mexicanos, o quizá 3, en semifinales, que esa situación en la que estábamos justo cuando empezó a ser el Mundial de Clubes, digamos que la recompensa por ganar la Conca Champions, pues te dice que ese supuesto avance no es tan claro como la gente cree.
Y bueno, ya para terminar, dos cosas interesantes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en... ¿Qué habrá sido? 2008... Creo que 2008, 2009. ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue que quedamos terceros en el Mundial Sub-20? Poco después, ¿no?
2011.
2008, sí. Creo que fue ahí. Me pidió la World Soccer un artículo sobre las selecciones juveniles de México y cómo México iba a dominar el panorama mundial, dado su éxito en juveniles, que estábamos llegando a ganando torneos sub-17, llegando a las semifinales en el sub-20, haciendo las cosas súper bien, las selecciones juveniles, digo, los equipos juveniles iban a todos los torneos, etcétera, ¿no? Y ahora nadie nunca pediría algo así, ¿no? O sea, nadie nunca pensaría algo así. O sea, así de rápido cambian las cosas, ¿no? Y esto es 2011. Y eso que sí. Fue antes de los Olímpicos, ¿no? En 2012 todavía podía haberse pensado aún más, ¿no? Ahora estas generaciones, este gran trabajo de juveniles de México lleva otra recompensa en 2012, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, imagínate, Luis, si no hubiéramos ido a 2022, si hubiéramos fallado en calificar, seguiríamos teniendo el mismo equipo, sería el mismo equipo, sería el mismo desastre ahora. No es que hubiéramos sacrificado para mejorar nada, sería lo mismo, porque no hay mejores jugadores, porque son los que hay, ¿no? Es como a veces jóvenes futbolistas saca la selección de jugadores sub-23 que podría representarlos, y los ves y dices, chale. O sea, se aplaude su entusiasmo, pero...
Hombre, yo me acuerdo de un episodio hace no mucho en el que hablábamos de la convocatoria sub-23 de México y cómo eran la mayoría jugadores suplentes en primera o de liga de expansión. Y ya hablamos de una sub-23, ¿no? Yo, ahora pinta un poquito mejor, ya más jugadores jóvenes han destacado en el último torneo y medio, pero pues sí, esto es lo que hay y en este momento estamos en época de vacas flacas, como ellos están en época de vacas gordas, pero sí creo que esa ansiedad que se tiene en el medio mexicano por flagelarnos, porque vamos mal y ellos van bien, hace que tengamos una visión muy distorsionada de la realidad del fútbol estadounidense, sobre todo su realidad como liga. Es una liga en la cual los dueños entran por hacer negocio y ya si eso además les permite desarrollar jugadores, qué bueno, pero no es su prioridad. Y bueno, y lo vemos año con año en los cuales pues su liga sigue dando ahí resultados muy flojitos en la Conca Champions. Y de nuevo, que ese tipo de circunstancias ayuda a que exporten un poco más, bueno, mucho más rápido que nosotros, y que su selección le esté yendo bien ahora, es un tema aparte. Y sí, creo que ya podemos ir cerrando para no decir lo mismo 5 veces.
Sí, cerremos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que es también el canal de YouTube, la cuenta de Instagram y el Twitter también, ¿no? Y bueno, y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y regresamos, pues supongo que el domingo, con lo que sería el repaso de GP Fans de la Fórmula 1 y ya el lunes hablar de Liga MX, de lo que fue la jornada 14.
Pues ya está, muchísimas gracias, nos vemos.